Yo apuntaría a la explicación histórica, diría, ¿no? Que es donde me formé primero. Desde la mitad del siglo XX, yo diría desde la posguerra, los cambios en el mundo en general han sido muy acelerados. Nos fuimos dando cuenta, la sociedad se fue dando cuenta, que eran más acelerados que las respuestas que se daban desde las formas políticas y sociales que se habían creado. Entonces, si bien la planificación tiene una historia un poquito anterior, empieza a pensarse en que si no se prevén cosas, si no se ve con anticipación el crecimiento demográfico, el cambio climático, la contaminación ambiental, el crecimiento de las ciudades, ¿no? Que han crecido exponencialmente en el último tiempo, si no se prevé esto, se convierten en ciudades invivibles, en comunidades que contaminan, en la naturaleza se nos vuelve más en contra, se nos vuelve en contra, o pareciera que se nos vuelve en contra, que en realidad parece que nos ponemos nosotros en contra de la naturaleza. Y bueno, entonces hace falta prever estas cosas y planificarlas. No construir donde se va a inundar, poder cargar las redes eléctricas con lo que pueden sostener y no con más, no construir en lugares anegadizos o en lugares que son humedales, por ejemplo, poner códigos a las formas de densificación de la construcción en las ciudades. Entonces, todo esto forma parte de un arsenal de herramientas que conforman la planificación estratégica, que no es cualquier planificación. Es como decir torta o torta galesa. Torta galesa es una receta particular. Esto es planificación estratégica, es una planificación que piensa a mediano y a largo plazo, ¿sí? No está preocupada por tapar los baches de ahora, sino por pensar en cómo hacer que no haya baches.
O sea, está bien si yo digo, es hacer todo lo contrario que lo que estamos haciendo.
Y es esto, es pensar en general las gestiones, incluso locales, tienen como pocas herramientas o el contexto también dificultoso para poder pensar a mediano o largo plazo. En general siempre se está como pensando incluso en ayer, digo, como que
Claro, atendiendo urgencia.
claro, digo, es como también una de las características de los municipios que a partir de la descentralización de los 90 empiezan a tener otras funciones y que necesitan que se planifiquen. Digo,
Sí.
los municipios ampliaron como su margen de maniobra, pero sin los recursos posibles para poder prever, como decía José María, y pensar a mediano o corto plazo y no tener que estar pensando en las urgencias de ayer, porque siempre vamos como para atrás. Por ahí, como para volver al concepto de planificación, o sea, es fácil, nos digo, pensamos en planificación y pensamos en ordenar, organizar, metiéndonos un poco más en el consejo, en el concepto básicamente es pensar metodologías de acción o fijar rumbos de acción para llegar hacia un objetivo que se plantea, ¿no? Un objetivo específico en este sentido. Entonces, saber cómo estamos, saber a dónde queremos ir y saber cómo podemos hacer ese camino. Medio como fijar ese rumbo de acción. Eso sería como planificar.
Bueno, ustedes tienen, digamos, conceptualmente el marco general de la planificación. Pero yo supongo que han de tener, qué sé yo, como una especie de diagnóstico previo. Entonces, ¿qué ven en cuanto, no sé, en este caso en Lago Puelo? Y además de lo que han dicho, supongo yo que también deben recoger alguna demanda de la población, más allá de la demanda propia, que yo no me gusta vivir en este lugar, y tendría que estar organizado o planificado de otra forma. Esa primera mirada que tienen, en todo caso te pregunto a vos, pues, en tu rol de psicólogo social, en este caso, ¿qué es lo que ves y cuáles son las demandas que recogés y qué diagnóstico previo tenés cuando pensás en planificación? Más allá de lo que dijo Amy y José María.
Me parece importante, como esto decías vos, de diagnóstico previo siempre, ¿no? Porque siempre partimos como una hipótesis cuando nos acercamos a eso que queremos investigar o con lo que queremos trabajar, pero después tenemos que cotejarlo con los datos que la realidad nos va dando. En este caso, nos parece importante, o bueno, realmente me gustó la convocatoria cuando me llamaban para participar de este equipo técnico, porque la idea era trabajar con investigación y acción participativa. Entonces, nosotros pensamos estos planes, ¿no? El hecho de planificar como un hecho participativo. participativo de la comunidad comunitaria, ¿no? Como una ley que baja y hay que cumplir la rajatabla, que después no pasa. Creo que fue uno de los grandes como errores en cuanto a pensar cómo después legitimamos las normas, ¿no? Que tenemos que cumplir. Entonces la idea es justamente que en este mismo proceso de planificación sean también sujetos de derecho y también protagonistas, ¿no? Quienes viven en la comunidad, y así lograr que, o sea, que este plan sea legitimado por quienes van a sufrir, digamos, ¿no? Sus consecuencias o beneficios también.
Y hay, viste que muchas ciudades o poblamientos se elevan manontropo, así como salga. Después se trata de organizar lo que ya está puesto. Y medio como que hay a veces como una especie de sentido común que las cosas son como son porque, qué sé yo, porque salen así. ¿Hay en este sentido, o ustedes captan interés por parte de la población de la necesidad de planificar? Porque bueno, José María hablaba sobre la cuestión del crecimiento demográfico, es algo recontra evidente en la comarca. O sea, ha sido muy grande.
Se duplica la población cada 10 años.
¿Qué de progenitores que hay?
¿Viste? No. Sí, incluso en la década del 80 fue más.
Fue más que eso. Digo, una regla, ¿no?
Pero digo, ahí ustedes recogen por parte de la comunidad, no solo de las instituciones, que hay esa demanda de, bueno, planifiquemos, porque si no todo esto se va al demonio.
Yo lo que veo es que hay un descontento con el desorden, con que no se cumplan leyes, con que haya normas contradictorias. Y la demanda que yo estoy escuchando a medida que vamos encontrando, hablando con organizaciones, con personas, es arreglémoslo. No sé si el reclamo es planifiquen, porque a lo mejor hay que acercar un poco esta idea de planificar.
Vos sabés que pensaba en esto, porque parece una cuña bastante importante, porque la gente se queja mucho por los servicios. Y los servicios tienen que ver con la planificación. Y por ahí no se encuentra el nexo entre una cosa y la otra.
Y aparte hay racionalidades totalmente válidas todas, y todas encontradas, y que justamente la participación tiene que ser un elemento de negociación, porque lo que va a resultar no va a ser lo que vos querés, lo que quiere ella, lo que quiero yo, va a ser una resultante de los acuerdos. No va a haber otra.
Sí.
Sí, capaz para mí lo interesante es pensar, la planificación es instrumental, es una herramienta que tenemos para pensar, ¿no? Planificar o gestionar las ciudades o las localidades. Y eso no es ni bueno ni malo, es un instrumento. Digo, bueno, tenemos que dar condimentos para que eso realmente tenga un impacto positivo para la vida en comunidad, ¿no? Digo, y la participación para mí en todo el proceso de planificación, al principio, como decía Cristian, pensando cuáles son los problemas que nos afectan, que nos importan, digo, cuáles son las cosas que creemos que tienen que cambiar, elegir hacia dónde queremos ir, decir, bueno, a esta es nuestra situación deseada, y pensar, digo, cómo ir. Le van dando como un condimento a la planificación que sea adecuada para esa sociedad, ¿no? Como para mí la participación ahí le da como ese tinte de legitimación del proceso, para que después también tenga sus impactos, porque otra de las cosas es que siempre las planificaciones quedan cajoneadas.
Y preguntarle al bolsón, por ejemplo.
Y bueno, si no hubo una sociedad involucrada después que diga, che, ahí estuvimos trabajando, ahí definimos cosas y no se están viendo, bueno, digo, como también darle vida después al plan para que realmente tenga un impacto en el territorio.
Pensaba en esto, ¿no? Cuando muchas veces se dice no se planifica y se pone un poco el acento en la falta de control para hacer cumplir esa norma que se sancionó, ¿no? Pero a veces pienso que se piensa como en el control de que falta un cuerpo de inspectores que controle. Yo lo pienso también como desde la lógica, por más que suene medio extraño, del control social, digamos, en el sentido de si todos compartimos, estamos de acuerdo en lo que como logramos como consenso, ¿no? Porque también planificar es afectar intereses, es trabajar con tensiones entre sectores también, y también lograr con los consensos, como decíamos, ¿no? Entonces, entiendo yo que se sentiría menos habilitado alguien para incumplir eso que fuimos trabajando de forma colectiva. ¿No? Y que no dependa tan directamente de que venga un control de policía a obligar a que eso pase. Con respecto a la demanda, muchas veces pasa que los problemas llegan en forma de soluciones a esos problemas, ¿no? Digo, cuando hablamos de planificación, se le siempre el tema de los servicios porque es muy claro que hay un problema ahí, ¿no?
Sí.
Pero pero entendemos que tiene, o sea, la falta de servicio tiene que ver justamente con cuestiones previas que no fueron trabajadas, que no fueron como problematizadas. Vos decías esto de cómo crecieron, así como los pueblitos crecen así, digamos, ¿no? Manantropo. Y en ese caso, digo, entendemos que el Estado tiene que ser garante de derechos de las personas y que si no planificamos o no pensamos estas cuestiones, estamos como, en cierta forma, favoreciendo a quien tiene más poder para poder ejercer la planificación de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces,
De un desorden, como hablabas vos antes, hay alguien que se beneficia. Uh-huh. Y no, yo en ese sentido no tengo una mirada ingenua que está desordenado. Si está desordenado, hay alguien que está sacando una tajada de algún lado. O que busca un objetivo y el desorden. Y dentro del concepto nuestro de planificación está la idea de que quien tiene que planificar es la comunidad y el Estado, ¿sí? Porque si no, planifica el mercado. Planifica a corto plazo, con réditos inmediatos o con réditos mediatos, caso lado escondido, por ejemplo, ¿no? Sí. A largo plazo. Así que esta es un poco la idea. Estamos de un lado. Estamos de un lado de que planifique la comunidad y que planifique el Estado. Por eso el Consejo de Planificación se conforma con representantes de la comunidad, de las organizaciones de la comunidad. En el caso del pueblo tenemos una cosa que nos pasó por encima, y es que un pequeño caserío, un pequeño instalación de agricultores y ganaderos que del siglo, fin del siglo XIX, principio del XX, tenemos fuentes de qué se plantaba y qué se cultivaba en toda la zona del pueblo en ese momento, fuentes escritas, ¿no? Se convirtió, se urbanizó. Es decir, lo que fue pensado para un lugar rural, lo que fue generado como un lugar rural, se urbanizó. Y una cosa es tener 5, 6, 10 explotaciones agrícolas ganaderas en el lecho de un río, o en el paleocauce de un río, y otra cosa es tener una ciudad, sí, con 8 barrios, uh-huh, en el cauce de un río. Y bueno, eso ahora hay que mirarlo, hay que leerlo, porque el río no participa de la planificación, no podemos ordenarlo el río, digamos.
Sí, sí. Un convidado de piedra.
Bueno, puede volver a su cauce en cualquier momento. ¿Sí? Uh-huh. O a sus diversos paleocauces. Bueno, eso fue lo que pasó. En un momento determinado, yo lo situaría en la década de los 70, 80, explotó. Y lo que era un conjunto de pobladores que cultivaban y que criaban sus animales, de pronto se convirtió en una ciudad.
Y ahí también hay como una especie de, vos que hablás de alguna forma de la ruralidad, ¿no? O el avance de la urbanización hacia esos territorios. También hay una cuestión que a mí me parece no resuelta, o se resuelve de arriba para abajo, que es definir determinados lugares enteramente con solo un perfil, como puede ser el turismo. O sea, no cruzar lo productivo con lo turístico, y parece que o es esto, una cuestión muy binaria, es blanco o negro. Y en ese blanco negro deja gente afuera, que queda pedaleando en el aire, que supongo que es una discusión bastante vieja acá en la comarca y no resuelta del todo, o en todo caso la resuelve el poder que vos decís, qué sé yo, el poder inmobiliario, el que sea. Y a mí me parece interesante esta cuestión de lo que hablaban de legitimar la norma, y eso solo se hace con la participación, y creo que en eso están cuando convocan para el 21, ¿es?
Sí,
ahí en la Casa de la Cultura, ¿a quiénes?
A representantes de organizaciones, ¿sí? Organizaciones, instituciones, que quieran participar. Pueden participar, venir personas individuales, pueden venir, pero el Consejo se va a conformar con representantes de organizaciones. Ajá. Después,
¿eso incluye que sea una junta vecinal?
Claro. Ajá. Sí, sí. Después el Consejo va a establecer formas de que los vecinos individualmente, que no son representantes ni de un club, ni de una escuela, ni de una junta vecinal, puedan tener talleres y participar y todo. Va a haber instancias de eso. ¿Sí? Con respecto a esto último que vos decías, hay que pensar el futuro como un futuro de híbridos, no como un futuro de puros, de platónico, digamos. Eso no existe más. El futuro es, el futuro, el presente es así, es de híbridos, ¿no? Lo hemos construido de esa manera. Así que, bueno, esa sería un poco la idea, convocar a los representantes de organizaciones que se muestren también la hibridez de esta sociedad.
Sí, sí, bueno, ahí en Lago Pueblo está Soledad, que habla bastante sobre la hibridez de cultura.
Ajá.
Bueno, hemos charlado en más de una oportunidad sobre ese tema. ¿Cómo surge la cuestión esta? Porque tendría que haber sido la primera pregunta esto. La iniciativa de crear este consejo. ¿Tienen aval de, no sé, carta orgánica? ¿Con qué recursos se va a hacer? Porque esto va a costar plata, de alguna forma, qué sé yo.
Bueno, el Consejo de Planificación...
¿Vamos a hacer una vaquita para que
el Consejo de Planificación está definido por carta orgánica. Ajá. La carta orgánica del Lago Pueblo, que es nuevita...
¿Está legitimado eso por la población?
Ese es otro tema. Cuenta con varios consejos, que ninguno está funcionando. Capaz podemos contar un poco qué es un consejo. Un consejo es un espacio de participación, que la idea es que pueda asesorar o guiar o tener diálogo con quienes están en la gestión del Poder Ejecutivo, Legislativo, sobre ciertos temas. Es sobre planificación, pero puede haber consejos sobre otros temas. Acá conocemos que existen otros consejos locales. Este puntual es sobre planificación y lo establece la Carta Orgánica. Dice que tiene que existir un Consejo de Planificación y que sea permanente. No se cierra en un plan. El Consejo tiene que estar en diálogo con el Poder Ejecutivo y Legislativo y los que vengan permanentemente pensando sobre la planificación del pueblo. Esto también es importante.
Podría decir, en la última generación de cartas orgánicas de los últimos 20 años, hay un... la última también forma de pensar en la gestión municipal, hay una transición de una democracia participativa con los tres poderes de la Revolución Francesa o de las repúblicas tradicionales, en el caso del municipio con dos poderes, ¿no?, el legislativo y el ejecutivo, a una transición a una democracia participativa, donde las vecinas y los vecinos puedan plantear sus posiciones a través de consejos de diversas especialidades. Consejo de la mujer, consejo de la ancianidad o de adultos mayores, consejo de la niñez. Y en este caso hay un consejo de planificación. En esa carta orgánica se define ese consejo. Y lo que decide el Poder Ejecutivo es designar una persona, que fui yo en ese momento, para coordinar este proceso de convocatoria. Que no fue sencillo, estamos trabajando hace meses para esto, para entender un poco qué quisieron decir los convencionales en la carta orgánica, qué antecedentes, hubo antecedentes de planificación que después se llevaron poco a la práctica en Pueblo, en toda la comarca, ¿no? Hubo antecedentes de planificación, hubo incluso antecedentes de planificación comarcal, que tampoco pudieron prosperar. Una vez que el Poder Ejecutivo de Pueblo me propone esto y yo decido aceptar, vamos buscando en la comunidad y dentro de la misma estructura del municipio personas que estaban trabajando a lo mejor en otras actividades, pero que tienen especialidades, tienen formación para esto. Y generamos un pequeño equipo técnico, porque una persona no puede entender todo esto. Yo no, recién sí, sabía de Viña de Rivera, pero no sé de georreferencia. Hay un montón de temas que no una persona sola no puede abarcar. Uh-huh. Entonces generamos un grupo que empezamos a pensar, cómo pensar un diagnóstico, cómo ofrecerle a ese consejo conocimientos técnicos, una base técnica para decir, bueno, se podría empezar con esto. El consejo puede decidir qué va a hacer, pero no va a decidir en el vacío, va a decidir a partir de recomendaciones que tenemos, algunas armadas, otras que iremos pensando.
Lo que concluya el consejo, ¿es vinculante para el ejecutivo? ¿Lo tiene que cumplir?
Eso la Carta Orgánica no lo dice.
Claro, la Carta Orgánica dice
que... lo que no dice está aceptado.
No, la Carta Orgánica dice que el Consejo tiene que fijar las pautas para un plan estratégico. Mm. O sea, lo que dice la Carta Orgánica ahonda un montón en planificación, dice que el municipio tiene que planificar y que tiene que planificar a partir de pautas que le establezca el Consejo.
Ahora, entonces, si el plan estratégico se hace bien, con un aval de la comunidad, con buenos proyectos, es una herramienta para los futuros intendentes o intendentas asombrosa. porque hay un montón de cosas que están pensadas, o la tenés que adaptar, pero ya fueron elaboradas por un proceso.
Sí, sí, yo creo que la garantía es la participación de las organizaciones sociales, las que son
y también
más
los
formales.
Conocimientos técnicos profesionales. Hay que hibridar ambas cosas, uh-huh. Porque alguien puede decir, corramos el cauce del río, eso no se puede hacer. Es decir,
está claro.
Pongo esa ridiculez para que se vea, pero hay un montón de cosas que no se pueden hacer. No se pueden hacer físicamente, porque va contra las leyes de la naturaleza, ¿no?
Bueno, acá se hizo, se corrió el río y se hicieron los barrios estos, 38 y 36 viviendas, y cuando hubo un incendio casi se los llevó puesto, porque el río volvió a su cauce, que era la calle Brown, creo.
Sí, es difícil todo esto, porque...
Yo creo que no hay que hacerlo.
Por otra parte, sí, no hay que hacerlo, es como en un pantano. O querés salir o te hundís.
Sí.
Eso es así. Entonces, por lo menos tenemos que avisar a la gente que nos estamos hundiendo. Quedan muy pocas posibilidades de producción de suelo urbano.
Sí.
Y las personas necesitan vivir en algún lado. Entonces, hay que pensarlo eso o no. Porque si no, va a explotar en algún momento.
Uh-huh.
Ya está explotando en este momento, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que pensarlo. Si no, la única herramienta que tenemos es el razonamiento.
Bueno, se va a abrir este espacio el 21 con esta convocatoria que se hace. Los que quieran participar, ¿cómo hacen para se inscriben? ¿Caen así, tipo paracaidista?
Pueden caer, igual en ahora yo no me acuerdo el mail, creo que es planificacion2023@lagopuelo.gov.ar. Pueden escribir ahí. Y si no, sí, pueden acercarse ese día, que es a las 10 de la mañana, y ahí también vamos a estar como haciendo este registro de organizaciones, instituciones y espacios que quieran participar del consejo.
Sí. Al estilo de la comarca y del Lago Puelo, le quisimos quitar demasiada formalidad a esto.
Uh-huh.
Y dar la posibilidad de que vengan organizaciones. Después se va a formalizar en algún momento, a ver quién está, quién no está, pero quisimos hacer algo que permita que no haya secretos, digamos, ¿no? que la información circule. En algún punto va a haber que institucionalizar esto, que podrá ser en esta reunión, en la próxima o en reuniones sucesivas, y ahí quedarán representantes de organizaciones que estén validadas en la comunidad. Pero, y también va a ser un anzuelo, un estímulo para que muchas organizaciones que no están formalizadas se formalicen.
Totalmente. Sí, me parece interesante esta cuestión porque uno puede recrear redes, ¿no? Un tejido, qué sé yo. Yo no estoy participando de ninguna organización y soy un vecino que no participa en la junta vecinal, y si va el representante de la junta vecinal, la junta vecinal deberá recoger la demanda del vecino que no está participando, qué sé yo.
Mira, había un economista y un sociólogo polaco, Karl Polanyi, que decía que el liberalismo había carcomido la urdimbre de la sociedad, el tejido social,
uh-huh.
Y lo destruía y generaba desintegración. Y esto realmente está pasando, es decir, hay sectores de la sociedad que están verdaderamente desintegrados y que no tienen organizaciones que los contengan. Y me parece que el proceso de planificación, entre otras cosas,
sí,
apunta a reconstruir esa urdimbre, ¿no? A reconstruir ese tejido social, que para lo cual algo hay que ceder, algo hay que aportar y mucha paciencia.